Boas tardes. Imos dar comenzo a esta sesión dentro do curso adicado ao futuro do Estado autonómico, cunha ponencia que leva por título Déficit de endebedamento no sistema de financiamento autonómico a cargo do profesor José María Lago Montero, catedrático de Dereito Tributario da Universidade de Salamanca. José María Lago Montero es licenciado y doctor en Derecho con premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Salamanca. Amplió después estudios en varias universidades extranjeras, fundamentalmente alemanas e italianas. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, ha sido vicedecano y decano en funciones de la Facultad de Derecho, en la que ahora ocupa precisamente la dirección del Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal. Ha sido además asesor fiscal de la Asociación de Representantes de Comercio, concejal del Ayuntamiento de Salamanca, vocal del Consejo Económico y Social de Castilla y León, así como magistrado adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo, cargo en el que está hasta la fecha. Ha publicado varios libros, todos ellos sobre su especialidad, Derecho Financiero y Tributario, de los que quizás podamos destacar en relación al tema que hoy nos ocupa, el sistema de financiación de las comunidades autónomas, publicado en 2009, y la reordenación de la hacienda local en la segunda descentralización. Tiene la palabra don José María Lago Montero.
Muchas gracias. Debo comenzar, como es obligado, por agradecer a los organizadores de estas jornadas que me hayan invitado a participar en las mismas, por lo cual me ofrece la oportunidad de volver a Santiago de Compostela, que siempre es una visita placentera. El endeudamiento y el déficit de las comunidades autónomas dentro del sistema de financiación de estas es una cuestión de candente actualidad y el tema de esta conferencia que me permite volver sobre un tema para mí ya un poco viejo en la dedicación a estas materias, pero siempre recurrente por lo que se ve, ¿no? Financiación de las comunidades autónomas. Déficit y deuda parece que son vocablos que caminan juntos, que caminan unidos a lo largo del tiempo, sea cual sea este el momento en el que transcurra, ¿no? En el momento presente, 2013, 2012, 2014, ¿qué es lo que ocurre con estos problemas? Ocurre que, como es de todos sabidos, la adhesión de España a las comunidades europeas trae consigo unas importantísimas limitaciones en cuanto a su potestad, a sus poderes financieros, una limitación importante de soberanía financiera, que obliga a los Estados a disciplinar su política presupuestaria, sus actuaciones en materia financiera con arreglo a unos parámetros que le vienen dados por las instituciones comunitarias. Todo ello dentro de un contexto, como es sabido y archiconocido lamentablemente, de crisis económica internacional, que significa lo que se refiere a algunos países como España, que esos entes llamados los mercados, que son los que financian nuestra deuda pública, financian nuestro nivel de endeudamiento, los que nos otorgan los préstamos y nos los renuevan, pues nos exigen, por lo que se ve, por lo que parece, unas determinadas condiciones de política económica para concedernos a unos tipos de interés razonables. Los mercados financieros, por una parte, la Unión Europea, por otra, influyen, determinan, condicionan extraordinariamente la política económica, la política presupuestaria, las decisiones de política financiera del Estado. Decisiones que el Estado tiene que hacer suyas necesariamente porque pertenece a la Unión Europea y porque está condicionado por esos mercados financieros, y decisiones que el Estado tiene que hacer valer, tiene que ejecutar, tiene que cumplir en el ámbito del ordenamiento interno español, haciéndolas valer, ejecutándolas, haciéndolas cumplir, tanto por el propio Estado, Administración Central, como por las comunidades autónomas, por las haciendas regionales y por las haciendas locales. ¿Y en qué se traducen esos escenarios financieros? Pues se traducen en que nos exigen unos niveles de endeudamiento inferiores a los que venimos teniendo como referencia en estos últimos años. Nos exigen un nivel de endeudamiento inferior al que venimos manifestando. Exigen que el Estado y sus administraciones públicas tengan una deuda menor que la que venimos sosteniendo en estos últimos tiempos. Deuda menor que el Estado tiene que conseguir limitar, y para ello tiene que hacerlo aunadamente, conjuntamente con las haciendas regionales y con las haciendas locales. Esto trae consigo unas tensiones importantes, no ya porque al Estado, gobierno de la nación, le cuesta muchísimo reducir el nivel de deuda en el que se encuentra, sino porque a su vez tiene que exigirle a las haciendas subcentrales, a las haciendas regionales y locales, que también lo reduzcan. Doble tensión, ¿no? Tensión per se y tensión porque en el ámbito interno pues no es fácil. No es fácil exigirle a las haciendas subcentrales que se limiten, que gasten menos y que se endeuden menos. Empezando por los problemas jurídicos, que son los que a mí me importan. ¿Tiene el Estado competencia para imponer límites de gasto y límites de deuda a las comunidades autónomas? ¿O estas, en el uso de su autonomía financiera constitucionalmente consagrada, no tienen por qué someterse a los dictados del Estado Administración Central? A mi juicio no cabe ninguna duda de que el Estado tiene competencia para imponer limitaciones al endeudamiento de las comunidades autónomas. Nunca tuve la menor duda, y menos todavía después de la serie de sentencias del Tribunal Constitucional que así vienen estableciéndolo de una manera, a mi juicio, clara y acertada, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional número 134 del 2011, de 20 de julio, inaugura una larga lista de hasta 13 sentencias de este alto órgano constitucional ratificando la competencia estatal para limitar el endeudamiento posible de las comunidades autónomas y de las entidades locales, para establecer topes al nivel de gasto máximo posible de las comunidades autónomas y las entidades locales. Como ya habían dicho, por otra parte, autores tan relevantes como Pérez Ayala, Tomás Ramón Fernández, Rodríguez Breijo, Calvo Ortega, Adriano Di Pietro. El gasto público no puede crecer más que lo que crezca el Producto Interior Bruto, según ha tenido a bien señalar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que transpone al ámbito interno las que son limitaciones que la Unión Europea viene señalando para el Estado español. Limitaciones que no son de ahora, vienen de hace ya bastantes años. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace años ya que ratificó esos límites del 3% del déficit público como nivel de endeudamiento máximo posible anual para toda la hacienda nacional y del 60% del PIB como nivel máximo posible de la deuda pública viva, del saldo neto de la deuda pública viva para cada uno de los Estados miembros. Límites que el artículo 126 del Tratado Funcionamiento de la Unión Europea remite luego a un procedimiento de déficit excesivo para los Estados que se excedan de estas limitaciones y que, como digo, el ordenamiento interno, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, ha hecho suyos. Límites que son pues severos, a juicio de algunos, difíciles de cumplir, tan difíciles como que no estamos más que incumpliéndolos reiteradamente, ¿verdad? Incumpliéndolos, pero son los que se vienen fijando desde hace ya muchos años como determinantes de un nivel de endeudamiento máximo, ¿no? Un nivel de sanidad financiera, ¿no? Medidas de disciplina financiera y de salud financiera, ¿no? Endeudamiento que luego hay que distribuir entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Y que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria ha tenido a bien distribuir en unos porcentajes también polémicos, discutidos, difíciles de asumir, porque el Estado se reserva de ese 60% un 44% y deja para las comunidades autónomas nada más que un 13%. Y para las entidades locales un miserable 3%, ¿verdad? Que es poquísimo, que es tanto como no dejar nada. Bueno. Parece que esas cifras, esa distribución de las proporciones posibles del endeudamiento y del déficit entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales no guardan proporción con el nivel de gasto público que cada una de ellas administra, lo cual a mí me parece pues difícil de entender, ¿no? Si las comunidades autónomas gestionan el 35% del gasto público, a la hora de repartir la potestad de endeudarse, pues debería de tenerse también como referencia esa cifra del 35%, que no se corresponde con este 13 del 60 que le ha adjudicado el artículo 13 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Todos estos límites, además, tienen el problema o plantean la duda de que si realmente se cumplen o sirven para algo o no estas cifras. Empezando porque Francia y Alemania han venido incumpliendo reiteradamente desde el año 2000 para acá estas limitaciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y se las han incumplido Francia y Alemania, ¿por qué no las tenemos que incumplir los demás? O cumplir, o hay que cumplirlas o incumplirlas como Francia y Alemania, ¿no? ¿Con qué legitimación pueden exigirle a España, a Italia, a Grecia, a Portugal, a Irlanda que se cumplan unos límites de deuda y de déficit que no cumplen los países promotores, motores de la Unión Europea? El cumplimiento de España hasta el año 2007 ha sido modélico, pero del año 2007 para acá empieza a incumplir en picado, ¿verdad? A incumplir en picado cada uno de los topes, lo cual lleva a que las autoridades comunitarias pues nos fijen otros, nos den periodos transitorios, nos den plazos, ¿verdad? 5,8, 5,3, 6,3, ahora parece que va a ser el 6,5 de endeudamiento este año para luego bajar al 4,8 y luego llegar al 2,6 ya están diciendo que para el 2016. Bueno, parece que nos van a dar un periodo transitorio para llegar a estos topes a los que nunca podemos llegar. Es decir, la historia de estos límites es la historia del incumplimiento de los límites. La historia de estos topes, de estas cifras máximas de endeudamiento y de nivel de deuda pública, es la historia de su incumplimiento. O como dice el profesor Rodríguez Areijo, es la demostración de la insoportable levedad de la ley. La insoportable levedad de la ley, ¿no? Los países no cumplen las normas de la Unión Europea, ni sus sentencias, porque hay algunos como España que tampoco cumplen sus sentencias, ¿no? Sentencias que le obligan a ejecutar, ¿verdad?, medidas en materia de ayudas financieras, como las vacaciones fiscales del País Vasco, y que se resisten como gato panza arriba a cumplir, ¿no? Los Estados no cumplen las normas y las sentencias de la Unión Europea. Luego, las comunidades autónomas luego no cumplen las normas del Estado, ¿no? ¿Con qué legitimidad le va a obligar el Estado a las comunidades autónomas a cumplir sus normas? ¿O con qué legitimidad le va a obligar a los ciudadanos a cumplir las normas que el Estado no cumple, verdad? Porque esta es una cadena de incumplimientos, a ver quién incumple más, ¿verdad? La cumpla la ley de la infracción continuada, ¿no?, en la insoportable levedad de la ley. Pero lo cierto es que ahí están las cifras. Y a mayores incumplimientos, más endurecimientos. La Unión Europea contesta cada vez, cada año, con una norma más dura que la anterior. Como no se ha cumplido la anterior, pues vamos a ponerla más difícil todavía. A ver si la incumplimos mejor, ¿no? Parece que esa es la filosofía del movimiento este. De tal manera que a día de hoy hay 20 estados que tienen abiertos procedimientos de déficit excesivo. 20 estados que se han pasado de la norma. Que se han pasado de la raya, ¿no? 20 estados que no cumplen el umbral numérico del 3% ni el umbral numérico del 60% y que dicen que estos son limitaciones que son demasiado duras, rayanas en lo imposible, ¿verdad? 202 ocasiones de incumplimiento ha habido en estos años. Procedimiento de déficit excesivo, pues es que prácticamente están todos los países. Bélgica, Chipre, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Países Bajos, Chequia, España, Grecia, Portugal, Reino Unido, no sé si queda alguno, Irlanda, Hungría, que esto no lo cumple nadie, lo cual pues debería hacernos reflexionar de si unas normas tan difíciles de cumplir que no las cumple nadie, pues aquí estamos jugando, nos estamos haciendo trampas al solitario, o qué es lo que estamos haciendo con estas normas de déficit excesivo y de endeudamiento máximo si luego no las cumplimos. Ninguno, ¿eh? 202 procedimientos de déficit excesivo. Bueno, yo creo que esto debería hacer reflexionar a las autoridades de la Unión Europea. Como dicen los profesores Martínez Lago y García Roca, afrontar la crisis mediante el rigorismo de las finanzas públicas no parece que esté dando resultados, ¿no? No parece que nos esté dando los resultados apetecidos. Pero en esa dinámica estamos. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Europea, que se aprobó el 2 de marzo de 2012, es una suerte de pacto fiscal ratificado por España que impone un compromiso presupuestario muy relevante en materia de gasto público. Bueno, pues va más allá todavía de esto que estamos diciendo, porque quiere este Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza que alcancemos un déficit estructural en el año 2020 que no exceda del 0,5% del PIB. 0,5% es prácticamente equilibrio. Y estamos diciendo que ya al 3% no llegamos ni con la lengua fuera, ¿verdad? Pues a esto de 0,5, yo no sé en qué están pensando estos señores tan exigentes de la Unión Europea. 0,5 que será el 1 en caso de que, podría ser el 1 si concurrieran catástrofes, recesiones en lo que estamos, desde luego, emergencias o para países que tuvieran la deuda muy por debajo del 60%. Lo del 60% de la deuda pública, del saldo de deuda pública viva, sigue ahí, 60%. Y si se sobrepasa, hay que rebajar, dicen, a razón de una veinteava parte anual, el saldo de la deuda. Rebaja impuesta por el Tratado de Estabilidad, que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la disposición transitoria primera, hace suya endureciéndola, ¿no? Y dice que hay que rebajar, en ese caso, al menos un 0,8% el nivel de deuda existente. Todo esto son límites importantes a la autonomía de los parlamentos nacionales y regionales. Límites importantes, contundentes, porque la Unión Europea no se fía de las autoridades financieras nacionales. E impone que haya normas rígidas, severas en los ordenamientos internos. Bueno, pues ya hemos visto que hemos reformado, porque nos lo han mandado, el artículo 135 de la Constitución. Nos lo han impuesto. No es que hiciera ninguna falta. Para cumplir todas estas normas no hacía falta modificar la Constitución. España está adherida a la Unión Europea y, por lo tanto, las normas de la Unión Europea son de imperativo cumplimiento. No necesitamos nada, para nada, reformar la Constitución. Para nada. Es una reforma absolutamente baldía desde el punto de vista jurídico. Pero como había que tranquilizar a los mercados, a los mercados que están muy nerviosos, ¿verdad?, y a las autoridades de la Unión Europea que están más nerviosas todavía, como había que tranquilizarlos a todos, pues hemos modificado el 135 de la Constitución, para que parezca que esto nos lo tomamos en serio. Fíjense qué serio nos lo tomamos, que modificamos la Constitución, nada menos, que no la hemos tocado en 38 años, bueno, pues la vamos a modificar. 135. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad. Todas. Luego, las comunidades autónomas y entidades locales también. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en déficit estructural que supere los márgenes fijados por la Unión Europea. Déficit estructural. ¿Y qué es esto? Según mi amigo y compañero y profesor Ruiz Huerta, déficit estructural es el que es independiente del ciclo. El que tendría la economía si ésta siguiera su trayectoria de crecimiento potencial. Es decir, el que no es coyuntural, el que no viene dado por una circunstancia pasajera. Una ley orgánica fijará el déficit estructural. Bueno, como dice el profesor Álvarez Conde y el profesor Martín Queral, remitir a ley orgánica lo que sea el límite de déficit estructural es como no decir nada, ¿no? Pues para eso ya estaba la ley orgánica, no hacía falta reformar la Constitución para esto, ¿no? El resto de previsiones de este precepto prácticamente ya las tenía el mismo, ¿verdad? Ley para autorizar deuda pública, el volumen de deuda no puede superar el valor de referencia, ya lo hemos dicho. Las comunidades autónomas tienen que someterse a estas prescripciones imperativas constitucionales y de la Unión Europea, lo cual van a traer consigo que España salga de la crisis con mucho esfuerzo, parece, pero con un empobrecimiento relativo, ¿verdad? Un empobrecimiento relativo y debilitada por la severidad de estas normas de autocontrol que nos imponen desde fuera. Este artículo 35 constitucionaliza ideas económicas discutidas. De muy importantes valedores como Buchanan, ¿verdad? Constitucionaliza las ideas económicas liberales, en el sentido de que el Estado debe de descansar en el crédito para otorgar servicios públicos, pero el crédito del Estado pues debe de ser accesible y no caro, ¿no? Porque un crédito caro genera inestabilidad monetaria, produce hiperinflación y empobrecimiento. Y el recurso a la deuda, dicen, transfiere a generaciones futuras la carga real sobre el servicio de la misma, restringe la soberanía popular, reemplaza los programas electorales, la responsabilidad política, y por lo tanto el Estado pasa a responder ante sus acreedores en lugar de ante los ciudadanos, que es lo suyo, con lo cual se debilita el principio democrático. Buchanan critica extraordinariamente las tesis de Keynes y dice que el keynesianismo representó una sustancial enfermedad para la democracia y para el orden constitucional. Porque esto de gastar lo que no se ingresa es como tirar de la tarjeta de crédito, tirar de la tarjeta de crédito e incentivar el gasto, lo cual, dice, entraña un cambio moral e hipoteca el futuro. Genera frustración en los ciudadanos, porque estos se acostumbran a exigir a los poderes públicos unas prestaciones, unos servicios, unas inversiones de las que estos no tienen dinero para atender, ¿no? Constitucionalización de unas ideas que son polémicas, pero no en vano, pues son las que ha hecho suyas el artículo 135 de la Constitución y la Unión Europea en su conjunto. ¿Está el Estado legitimado para imponer estas limitaciones a sus administraciones públicas de todos los niveles? La jurisprudencia del Tribunal Constitucional está siendo muy clara. el Tribunal reconoce la competencia del Estado por los artículos 149.1, 13 y 14 para imponer frenos al gasto público, para limitar el crecimiento posible del gasto público, para limitar el endeudamiento posible de las comunidades autónomas, para imponer la autorización estatal a las operaciones de crédito, para imponer la elaboración de planes económicos de reequilibrio que corrijan desequilibrios, para recabar toda la información que sea necesaria. Ha desestimado todas y cada una de las alegaciones de inconstitucionalidad que le han formulado los recursos que se han planteado por las comunidades autónomas contra las leyes de estabilidad presupuestaria. La posición del tribunal, por lo tanto, es clarísima. La política económica es competencia del Estado, Hacienda General, política económica, coordinación de la política económica. ¿Y quién si no va a dirigir la política económica en función de esa competencia de coordinación que tiene para la misma? Y esa competencia de coordinación y dirección de la política económica conlleva imponer limitaciones a los presupuestos y al gasto y al crédito de las comunidades autónomas. Como no podía ser de otra manera, yo particularmente nunca tuve ninguna duda, se ponga como se pongan los nacionalismos alterados que tanto nutren, ¿verdad?, algunos parlamentos y algunas mayorías y algunas minorías de nuestros parlamentos regionales. Hay que tranquilizar a los mercados antes que nada, parece, y esto solo se consigue rebajando el nivel de deuda para que el Estado no tenga ese lastre pendiente y su política económica está libre del lastre que significa la deuda para imponer, para realizar inversiones creadoras de crecimiento y de empleo. Esto, como digo, son posiciones ideológicas que no dejan de ser discutidas porque de toda la vida nos habían dicho que en las épocas de depresión lo que había que hacer, lo que el Estado tenía que hacer, era inyectar recursos en la economía. Para inyectar recursos en la economía, para excitar la demanda, era recomendable, era saludable un cierto nivel de endeudamiento, ¿verdad? Que el Estado impulsara obras públicas, infraestructuras, etcétera, puesto que la actividad privada estaba debilitada, pues que la actividad pública supliera de alguna manera esa debilidad, esa atonía de la demanda, impulsando obras públicas y recurriendo al crédito para financiarlas. Teorías de Keynes de toda la vida. Bueno, pues esto es lo que parece que ahora no se acepta. Con lo cual, restringir el endeudamiento en época de crisis pues es ayudar al ciclo que es a la baja, ¿no? No combatir el ciclo, sino ir en la misma línea del ciclo. O lo que dicen los agoreros, ¿no? Esto es el austericidio, ¿verdad? El austericidio, que es la palabrota más bonita que se han inventado los agoreros de la crisis. Con esto vamos al austericidio. Tanta austeridad nos lleva a la depresión absoluta. Bueno, yo no sé si nos llevará a la depresión. No lo sé. Me van a hacer profecías, ¿verdad? Porque como saben, ven ustedes, pues el premio Nobel de la Economía se lo dan a quien defiende una teoría y a su contrario, 5 años, 4 años después, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues es una cosa que, en fin, yo tengo poca fe en los economistas, pues y en épocas de crisis menos, pues tan defendible es una teoría como la otra, ¿no? Lo cierto es que esto nos lo han impuesto, no es una decisión de política económica de este gobierno, del anterior, nos lo han impuesto. Los mercados nos han obligado a reducir deuda. Pues hay que reducir deuda, porque si no, no nos prestan dinero más que al 5%, al 6% o al 7% o al 8%, que es imposible de pagar. Y nos lo han impuesto las autoridades de la Unión Europea, pues nos echan del club. Entonces no teníamos tantas ganas de estar en el club de la Unión Europea, pues hay que asumir las reglas del club. Si no, nos echan del club. Estar en el club impone reglas. Es que hay gente que no se ha enterado de que esto de estar en la Unión Europea significa reglas, que cuando uno entra en ese club hay que estar a las normas del club. Y si no, te sales del club. ¿No quieres estar en el club? Pues reglas de austericidio. Y no hay otra. Esto gobierne Zapatero, gobierne Rajoy, gobierne quien gobierne. Lo único que nos queda es implorar que nos den más tiempo para cumplir estas reglas tan severas de endeudamiento y de déficit. Bueno, pues es lo que estamos haciendo. Pedir tiempo, pedir prórroga, pedir que en vez de para el 2012 sea para el 2013, pero que no para el 2014 o el 2015. Pues es lo que estamos haciendo. Ya hemos conseguido que sea para el 2016, que es una cosa estupenda. Esto nos lo dicen hace 3 años y nos habríamos ahorrado 2 de depresión. Depresión personal de cada uno, ¿verdad? Nos lo han dicho ahora, bueno, pues bendito sea Dios. 6,5 en 2013, 5,5 en 2014, 4,1 en 2015, 2,7 en 2016. Tengo para mí que esto tampoco lo vamos a cumplir, tampoco. ni en broma, pero de momento sirve para aliviarnos, ¿verdad? Y para sacarnos de la depresión esta en la que llevamos ya sumidos bastante tiempo. Como digo, la Unión Europea responde ante los incumplimientos de los países endureciendo las normas. Solo un día después de que el Boletín Oficial del Estado publicase la reforma del artículo 135, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, aprobó un paquete de medidas conocido como el six-pack, seis medidas, cinco reglamentos y una directiva, que entraron en vigor el 13 de diciembre de 2011. ¿Para qué? Para endurecer los aspectos preventivos y sancionadores de estas limitaciones al endeudamiento y al déficit público. Para establecer nuevos mecanismos de vigilancia de los Estados miembros. Como no se fía de los Estados miembros, pues vamos a disciplinar más esto para garantizar la disciplina fiscal, estabilizar las economías, otorgar nuevos poderes de vigilancia a la Comisión. En virtud de los cuales se prevé que en cada uno de los semestres europeos de coordinación presupuestaria, pues la Comisión establezca un control reforzado de las finanzas públicas de cada país, que verifique si cumple o no cumple, si están haciendo o no están haciendo lo posible para restringir sus niveles de deuda y de déficit. De tal manera que si no cumple, pues se prevén sanciones, que esto es una cosa insólita. Depósito con intereses del 0,2%. Sin intereses al cabo de tres meses, que se convierte en multa en los tres meses siguientes. Reducción de los niveles de préstamo posibles del Banco Europeo. Abrumador catálogo de medidas para frenar los posibles incumplimientos. Catálogo de medidas que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria le ha faltado tiempo para imponer el ámbito interno. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es de 27 de abril de 2012 y ha hecho suyas, dándole otra vueltecita de tuerca a todas y cada una de ellas en diversos preceptos de la misma. Todo ello para 2020. Es decir, de que a 2020 hay una especie de periodo transitorio. Pero en 2020 tenemos que estar en los niveles del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, teóricamente. Para lo cual el Gobierno se compromete a no sobrepasar esos máximos del 60% de deuda pública al PIB y del 3% de momento en 2016, del 0,4% en 2020 de déficit estructural. Y para ello pues ha arbitrado toda una serie de mecanismos de informe, de alerta, medidas de corrección, medidas coercitivas de todas clases para someter, para embridar, para tratar de eliminar de nuestras vidas el déficit y la deuda pública que están ahora mismo estigmatizados como causantes, parece, dicen, de la situación de crisis en la que nos encontramos. El Estado tiene entonces competencia para restringir la deuda y el déficit de las comunidades autónomas, pero ¿cómo la va a ejercer? ¿Va a establecer unos niveles iguales de déficit de deuda para todas y cada una de ellas? ¿Puede establecer unos niveles de déficit de deuda diferentes para cada una en función de su peculiar circunstancia? ¿Tiene competencias para la uno o para lo otro? ¿Es admisible constitucionalmente el déficit a la carta que algunas comunidades postulan? Déficit a la carta, es decir, pues hay que tener en cuenta la singularidad de Valencia, hay que tener en cuenta la singularidad de Cataluña. Hay que tener en cuenta la singularidad de Extremadura. No se puede poner el 0,7 para todos. A mí me parece que esto, el déficit de la carta, hace un planteamiento de la cuestión que no se sostiene. Es decir, las leyes reguladoras del sistema de financiación de las comunidades autónomas, por definición, tienen que ser leyes generales e iguales para todas las comunidades autónomas. Son leyes que se aprueban previa deliberación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y eso significa que pues es una negociación, debe ser una negociación abierta, transparente, colectiva, para todos y consecuentemente que no debe de admitir, a mi juicio, excepciones, particularidades, singularismos que no tienen sentido. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es un órgano multilateral de deliberación que hace sus propuestas, que el gobierno, pues de alguna manera está políticamente vinculado a lo que allí se discute y lo llevará a las Cortes Generales para que éstas aprueben o no las medidas de que se trate. No tiene, a mi juicio, encaje entonces dentro de un sistema de financiación autonómica tal como lo tenemos diseñado hoy la negociación bilateral pactada a dos bandas y no entre todos de los niveles de endeudamiento posibles. Tampoco la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas prevé estos mecanismos de negociación bilateral. Las operaciones de crédito están previstas tanto en la Constitución como en la LOFCA como un recurso financiero de las comunidades autónomas, pero en ningún lugar hasta ahora, hasta la fecha, se ha establecido o se ha previsto que el endeudamiento posible de una comunidad lo acuerden mano a mano el Estado y la comunidad en cuestión. Las operaciones de crédito de las comunidades autónomas necesitan autorización del Estado en algunos supuestos, en otros no. Lo han venido necesitando cuando se trataba de operaciones colectivas o cuando se trataba de operaciones en el extranjero o cuando se incumplía el objetivo de estabilidad. Y no la necesitan cuando son operaciones singulares que están dentro del parámetro del objetivo de estabilidad. Bueno, pues dentro de esas operaciones singulares de crédito, cada comunidad autónoma ha hecho de su capa un sayo y así están unas más endeudadas que otras y unas tienen unos niveles muy distintos de endeudamiento que las otras. Pero en ningún caso, en ningún sitio, en ningún lugar de la Constitución, ni de la LOFCA, ni de la Ley de Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, se prevé, es que a nadie se le había ocurrido hasta ahora, ¿verdad?, que cada comunidad pueda tener un nivel de endeudamiento distinto, un déficit a la carta, para que sea distinto, diferente de el nivel que se establezca como común para el conjunto de ellas, ¿no? En ningún sitio se prevé jurídicamente, pero lo cierto es que los hechos, como siempre, desbordan a la realidad. ¿Los hechos desbordan a la realidad en qué sentido? Pues hay algunas comunidades autónomas que están hiperendeudadas mucho más que las demás. Hay un arco mediterráneo que es derrochador por naturaleza, por lo que se ve, ¿no? No sé qué tendrá el Mediterráneo, que es derrochador por naturaleza, pero Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía tienen un nivel de endeudamiento muy superior al resto de España. Bueno, pues ya está. Pues el arco mediterráneo derrochador, ¿no? No sabemos cuál es la razón. ¿Significa esto que tienen un derecho constitucional al endeudamiento superior al de las demás comunidades por ser mediterráneas y derrochadoras por naturaleza, porque allí da más el sol, ¿verdad?, que en el resto de España? Pues no, pues evidentemente que no, ¿eh? Esto es una realidad fáctica, ¿verdad?, pero eso no les concede un derecho constitucional a endeudarse y a seguirse endeudando como les dé la gana, porque como ya estoy en el 21 y las demás no, pues yo ya tengo que tener el 21 porque las demás que se apañen como quieran, que a mí con el 13 no me basta. Pero es que esto es, es que los hechos superan al derecho, ¿no? Los hechos superan al derecho. Es la dinámica nacionalista de algunas comunidades autónomas o la dinámica derrochadora de algunas comunidades autónomas. Como ya estoy, ¿verdad?, pues no me podéis bajar porque como yo ya me he gastado lo que no tenía, y ya he hecho la ciudad de las artes, de las ciencias, de la luz y del dolor y del amor y ya me he gastado todo, pues ahora no me podéis obligar a bajarme porque ya me lo he gastado. Es que esto es un país de la expresión, un país de verbena, ¿verdad?, en las que los hechos superan al derecho, ¿no? Bueno, pues es que esa no es la manera de legislar y eso no concede, como ya estoy, ¿verdad?, por la vía de hecho, un derecho a situarme donde ya estoy. No hay derecho al sudoku financiero. No hay derecho al sudoku financiero, a que cada uno se sitúe donde le da la gana por la vía de los hechos consumados, por la vía del gasto ejecutado, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 de 28 de junio, si algo tuvo de bueno, que algo tuvo, aunque fuera algo tibia, ¿verdad?, y zanjó las pretensiones independentistas y de independencia financiera del Estatuto de Cataluña, si algo tuvo de claro es que zanja y dice, pone frenos a la bilateralidad auspiciada por algunas comunidades autónomas. Reconduce al Consejo de Política Fiscal y Financiera y no a comisiones bilaterales, a negociaciones bilaterales, todo el sistema de financiación autonómica, del cual esto no es más que una pieza, el endeudamiento, el déficit es una pieza del sistema de financiación autonómica. Bueno, pues esto va al Consejo de Política Fiscal y Financiera a negociación conjunta multilateral y a regla común para todos, regla común para todos, no a que yo, pero es que yo. La crisis no justifica la excepcionalidad. No justifica salir de la negociación multilateral ni permite dejar a nadie de participar en lo que es un mecanismo común de financiación y, por lo tanto, someterse a unas reglas que tienen que ser comunes de financiación. A mi juicio, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sus previsiones habrá de aplicarse a todas las comunidades por igual, sin que exista un derecho predeterminado de ninguna a recibir una determinada financiación y a recibir un trato de favor o a recibir un trato especial o a recibir un déficit a la carta distinto o diferente del que tienen las demás. Cuestión distinta de esta es que las comunidades autónomas, todas conjuntas, reivindiquen, si les parece oportuno, que tengan que tener derecho a un acceso a la deuda superior al que hasta ahora les ha conferido el Estado. Porque si el Estado gestiona un 50% de gasto público, las comunidades autónomas un 35%, pues los niveles posibles de endeudamiento de las unas y de las otras deben de corresponder a estas cifras, ¿no? No puede ser que el Estado pueda endeudarse 5 veces más que las comunidades autónomas. 5 veces más el Estado que las comunidades autónomas cuando los niveles de manejo de gasto público de las unas y las otras no son de 5 veces más la una de la otra. El Estado gasta el 50%, las comunidades autónomas el 35%. Bueno, pues la proporción de posible endeudamiento de las unas y las otras tiene que estar en esa onda, ¿no? No puede ser que el Estado se quede con todo el de la deuda pública posible y las comunidades autónomas solo con una parte, con un sexto, ¿no? Con un quinto. No puede ser eso. Y en eso tienen razón los consejeros de Hacienda, las consejeras de Hacienda, como mi consejera del Olmo, en protestar, ¿verdad?, contra las imposiciones del Ministerio de Hacienda, ¿no? Los niveles de endeudamiento de las comunidades autónomas este año, ya les digo que son muy distintos de las del Arco del Mediterráneo y las demás, ¿no? Y las demás, pues no sabemos por qué, pero eso es lo que hay. O sí sabemos por qué, y eso es el escenario del que hay que partir, pero eso no significa que tengan un derecho histórico, previo y predeterminado, a disfrutar de unos niveles determinados de endeudamiento. Para delimitar cuál es el déficit y el endeudamiento posible de cada comunidad, hace falta, como digo, negociación multilateral con luz y con taquígrafos. Luz y taquígrafos. Consejo de Política Fiscal y Financiera, luz y taquígrafos. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado un grupo de trabajo, están trabajando, por lo que se ve en ello, pero yo no veo todavía ni la luz ni los taquígrafos, ¿no? Ha aprobado un grupo de trabajo el 21 de marzo de 2013. Deben estar evaluando a ver cómo le ponen el cascabel a este gato, ¿no? Pero lo cierto es que la Ley Orgánica Estabilidad Presupuestaria, como digo, dice que la Unión Europea va a vigilar al Estado y el Estado a las comunidades autónomas. Lo que nadie puede pretender es que la Unión Europea, la Comisión, el Consejo atosiguen al Estado para que éste cumpla y que el Estado no pueda hacer lo mismo con sus haciendas regionales y locales. O sea, si el Estado tiene que articular los mismos mecanismos de vigilancia que a él le articulan, ¿verdad?, y que a él le imponen desde las autoridades comunitarias. Ni mayores ni menores. El Estado responde ante la Unión Europea ante su nivel de endeudamiento. Bueno, pues tendrá que vigilar de la misma manera que le vigilan a él, a los entes subcentrales, pues para que todos a una respondamos a las prescripciones que nos mandan. Ni más ni menos. De tal manera que si los niveles de gasto no se ajustan a lo que nos vienen imponiendo desde Europa, pues hay que realizar recortes desagradabilísimos. Todos estamos hartos de los diversos recortes a los que nos están sometiendo los gobiernos nacionales y regionales. A lo mejor si hubieran tomado alguna medida en el 2007, en el 2008, en el 2009, en el 2010, años en los que estaban silbando y mirando a la luna de Valencia, ¿verdad? A lo mejor si hubieran tomado alguna medida entonces, nos habríamos ahorrado algunos de los recortes bruscos del 2011, del 2012, del 2013. A lo mejor, a lo mejor nos habíamos ahorrado algunos. Hoy estábamos silbando y diciendo que no había crisis y que no pasaba nada y que España era la mejor y nuestros bancos los mejores del mundo y nuestras haciendas más saneadas, ¿verdad? Silbando, ¿verdad? En el 2007, en el 2008, en el 2009, en el 2010, ¿verdad? Pues ahora estamos en el 2011, en el 2012, en el 2013, tomando medidas bruscas porque se nos ha ido la jugada de las manos, ¿no? A lo mejor, digo yo. La Unión Europea nos impone y el de la Ley General Orgánica de la Presupuestaria hace suyo que si se disparan los niveles de deuda hay que frenar las operaciones de endeudamiento, hay que revisar el sistema de pensiones, hay que advertir del riesgo de cumplimiento a la Administración que se excede, hay que poner en marcha una especie de mecanismo de alerta temprana en virtud del cual pues hay que advertirle de que tiene que adoptar ya medidas en un plazo perentorio de reducción del gasto, de tal manera que si no se hace así, pues se paralizan todas las operaciones de endeudamiento, se somete a informe previo al Ministerio las subvenciones y los convenios, que esto es tanto como decir las comunidades autónomas que te frenan las inversiones. Informe preceptivo favorable del Ministerio para la concesión de subvenciones y convenios, si no tomas las medidas de restricción del gasto. Vamos, que no te subvenciono más y no te firmo ningún convenio para ninguna inversión más. Te freno toda la obra pública, ¿no? Artículo 20 de la Ley Orgánica. Y obligación de presentar un plan económico de reequilibrio. Plan de equilibrio económico-financiero que permita en un año cumplimiento de los objetivos. Plan a 3 años. Para cualquier administración que incurra en alguna de las circunstancias excepcionales. Plan que luego hay que ejecutarlo, evidentemente, hay que aprobarlo en el plazo de 2 meses, ejecutarlo en el plazo de 3 meses. En el caso de las comunidades autónomas, pasándolo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero es el Gobierno el que aprueba el plan informado por el Consejo. Y si persiste la situación de incumplimiento y si persiste el gasto disparatado y desmelenado y no se somete a las prescripciones establecidas, pues sanciones, los artículos 25 y siguientes, hay sanciones. Acuerdo de no disponibilidad de créditos. Acuerdo de no disponibilidad de créditos que hay que acordar en el plazo de 15 días como medida de austeridad obligatoria, es decir, congelación del gasto público. Posible abocación de las competencias normativas en tributos cedidos. Tributos cedidos, ya saben ustedes que lo son buena parte de ellos con potestad normativa cedida a las comunidades autónomas en la tarifa y en algunos otros elementos de cuantificación. Bueno, pues si no cumplen con las reglas de gasto y de déficit y de endeudamiento establecidas, el Estado puede recuperar la potestad normativa que cedió en su día y adoptar él las medidas oportunas en materia de tributos cedidos. A lo mejor le da al Estado por recuperar el impuesto sobre sucesiones que algunas comunidades autónomas tan libre, tan frívolamente desmocharon en su día, ¿verdad? O por alguna otra cosa, o modificar la tarifa del IRPF, o sabe Dios qué. El Estado recuperaría esas competencias. Y también tiene competencia para enviar una comisión de expertos. Pues igual que la Unión Europea nos envía aquí una troika de señores vestidos de negro, ¿verdad? Del Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo, la Comisión, pues el Estado enviará una troika del Ministerio, del Banco de España o de quien sea necesario a las comunidades autónomas para fiscalizar qué es lo que están haciendo, ¿no? Esto es ya una intervención en la vida de los demás. Además de, como decía antes, posible constitución de depósitos convertibles en multas para con las administradoras que no cumplan. Intervención, fiscalización y medidas de cumplimiento forzoso que pueden llegar nada más y nada menos que hasta a la sustitución de la autoridad autonómica por la autoridad estatal. No creo que lleguemos a esto, no creo que lleguemos a estas medidas, pero la Ley Orgánica ha copiado y ha reproducido entre sus planteamientos los que incluso prevé nada menos que el artículo 155 de la Constitución, que como ustedes saben es un precepto que está pensado para la suspensión de la autonomía o la disolución de una entidad local en el caso de que atente con su funcionamiento al interés general de España, al interés de la nación. Bueno, yo no creo que sea necesario llegar hasta estos niveles. Espero que la cordura de los unos y de los otros se imponga y no haga falta adoptar unas medidas tan severas que se prevén para el caso de que alguna comunidad autónoma, entidad local, díscola, no cumpliera con las medidas previstas de estabilidad presupuestaria. En definitiva, el Estado español, al menos en el plano normativo, se ha tomado muy a pecho todas estas disposiciones que nos vienen impuestas desde el exterior. Yo creo que la severidad de las mismas es quizá excesiva, pero está claro que es la tendencia que nos viene exigiendo de facto y de derecho entidades superiores y exteriores, y desde luego lo que creo es que en este marco y en este escenario de estabilidad presupuestaria sí o sí y de reducción del endeudamiento sí o sí, pues las comunidades autónomas y las entidades locales tienen muy poco que decir, muy poco que aportar y muy poco de qué protestar, porque es lo que toca, es lo que se impone y es lo que viene a ser una exigencia, todo lo opinable, discutible, criticable, que se quiera, ¿verdad?, pero que ha venido impuesta por quizá unos tiempos anteriores de excesivas alegrías presupuestarias, de excesivo gasto público y de excesivo descontrol de las finanzas públicas que nos han conducido a donde estamos. No son las más adecuadas, las más optimistas, las más las que nos gustaría que los Estados adoptaran para salir de la crisis. Bueno, pero son las que hasta ahora nos están dictando y son las que hay que ejecutar y son las que el legislador ha tenido a bien llevar a nuestro ordenamiento jurídico y son las con las que vamos a tener que jugar en los próximos años. Y por mi parte, en principio, nada más. Y si quieren hacer alguna pregunta, alguna cuestión, pues nada más. Muchas gracias.
Gracias, profesor Lago. ¿Alguna pregunta, entonces? Sí, allí tenemos una pregunta.
De Castilla y León, y en este curso se ha planteado por parte de algún ponente que el CES es un organismo, que hacía la pregunta para qué sirve, en alguna comunidad como Castilla-La Mancha ha desaparecido, creo que en Cantabria también o estaba en trámite, en Galicia se ha anunciado la fusión con el Consejo Galego de Relaciones Laborales, y mi pregunta es, ya que la tenemos aquí, profesor Lago, ¿es importante la existencia de ese órgano? ¿Puede desaparecer tan fácilmente?
Ni ese órgano ni ninguno de los que existen en el organigrama autonómico son imprescindibles. A mí me parece que para reunir a los empresarios y a los sindicatos a deliberar sobre cuestiones de política económica regional no hace falta tener constituido un órgano con una sede, con un edificio, con un personal administrativo burocrático. Es perfectamente prescindible, como tantos otros.
Gracias, señor Porrúa, por la pregunta. ¿Otra pregunta? Bien, pues entonces damos por finalizada esta ponencia y hacemos un descanso de 10 minutos. Gracias.